Pese a la crisis económica global, el negocio del software sigue desarrollando productos y sigue creciendo en busca de nuevos mercados. Hoy les proponemos conocer el caso de CPG Soft. Es una empresa uruguaya especializada en el desarrollo de aplicaciones para la gestión de ventas, distribución y logística de productos masivos. Tiene 38 empleados y trabaja desde Montevideo para grandes compañías de Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Centroamérica, Tailandia, bueno, y Uruguay mismo. Ahora, en medio de la tormenta, está desarrollando nuevos productos y se prepara para radicarse en México y Brasil porque está interesada en ampliar su facturación. Para consolidar este crecimiento de CPG Soft, Prosperitas Capital Partners decidió invertir $1,000,000 en capital de riesgo. Esto implica que desde ahora Prosperitas se integra al directorio de la empresa y asume un interés activo en este emprendimiento. ¿Qué perspectivas hay para el negocio del software en medio de esta crisis económica global? ¿Por qué Prosperitas toma esta decisión de invertir en una empresa que ya tiene 20 años de experiencia y que ya tiene proyección internacional? ¿Cuáles son los desafíos que vienen ahora? Para responder estas y otras preguntas, les proponemos una entrevista en los próximos minutos con el ingeniero Pablo Lascano, socio y creador de CPG Soft, y el ingeniero Pablo Brenner, socio y director de Prosperitas.
Buenas noticias.
Ingeniero Fernando Lascano, buen día.
Buenos días, mucho gusto estar acá.
Ingeniero Pablo Brenner, en este caso sí, Pablo, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Por dónde empezamos, Juan Andrés?
Vamos a empezar por el Prosperitas, para ubicar un poco esta situación que se generó, ¿no? Este interés por CPG a partir de un fondo que tiene capital de riesgo y que apunta a fortalecer y a invertir en empresas. ¿Por qué? ¿Por qué CPG?
Pero antes que eso, ¿qué es Prosperitas? Porque hemos conversado más de una vez con ustedes, Pablo, y sería bueno recordarle a los oyentes qué tipo de empresa es esta.
Bueno, Prosperitas es una administradora de fondos y particularmente el fondo que estamos administrando es un fondo de capital de riesgo que, a través del cual invertimos en empresas uruguayas que básicamente que tengan una proyección de internacionalizarse y ponemos capital a cambio de participación accionaria en la empresa y en los directorios y para tratar de inyectarles ese capital que les permita hacer un salto cuantitativo y cualitativo en la empresa y conquistar nuevos mercados y crecer más rápidamente.
¿De qué origen son esos fondos?
Los fondos, contamos con $10,000,000 en el fondo, la mitad aproximadamente son fondos del FOMIN, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, hay una participación también de la CAF, la Corporación Andina de Fomento, y el resto es inversores privados, en su gran mayoría uruguayos. Uh-huh.
¿Cómo han trabajado hasta ahora? Tú tienes allí, Juan sí. Andrés, los antecedentes.
Hoy ya han invertido en una empresa médica, en Interactive Network, Memory, Hiddenbend.
Exacto. Esas son las cuatro que teníamos hasta ahora. La quinta es CPG. Interactive Networks es una empresa que ya hemos vendido. Se la hemos vendido a una empresa india. Creo que también ya estuvieron por aquí en su momento. Sí. Uh-huh. O sea que la parte como operamos nosotros generalmente es eso, tratar de invertir, hacer crecer las empresas, hacerlas visibles en otros mercados y siempre buscar algún comprador estratégico que le pueda interesar y ahí darle retorno a nuestros inversores.
No son solo empresas del software, ¿no? Hay, bueno, en el caso de Hiddenbend es una empresa vinculada a muebles y, bueno, en el caso de Médica, productos médicos, ¿no?
Exacto. Sí, no tenemos una orientación orientada específicamente a empresa de software. Evidentemente es la industria que tiene un alto crecimiento y que conoce más este tipo de herramientas y se nos hace más fácil trabajar en ese ambiente, pero buscamos diversificarnos y, como bien dices, Hiddenbend es una empresa de muebles que también la estamos ayudando en su proceso de profesionalización e internacionalización. Médica A es de equipos médicos. Y hay una próxima inversión que estamos ahora analizando, que es más en el área de servicios.
¿Y por qué apostaron ahora a esta empresa, a CPG Soft, que es una compañía que ya estaba en desarrollo?
Sí, bueno, nosotros desde el punto de vista nuestro no nos importa mucho en qué etapa está la empresa, si está recién iniciándose o si está ya en una etapa más. Lo que miramos más es el futuro, cuál es la perspectiva que tiene de crecimiento de aquí en adelante. Generalmente cuando nosotros miramos una empresa, lo que tratamos de mirar son 3-4 factores importantes. El primero es el mercado, que esté en un mercado interesante y en crecimiento. Y el área de software para lo que para logística o lo que se llama en la jerga supply chain, que es toda la cadena de distribución y todo eso, es un área que está en alto crecimiento en todo el mundo. Y entonces, primero miramos el mercado, después... Entonces, si es una empresa muy buena, pero en un mercado que no crece tanto, nos interesa menos, evidentemente. Pero si es en un mercado que está en alto crecimiento, le prestamos más atención. Y en el caso, y generalmente después miramos quiénes son los emprendedores, quién es el equipo que está liderando esta empresa. Y justamente a veces el hecho de que vengan liderando la empresa ya hace 10, 20 años, muestra a veces un conocimiento del tema importante. Lo que pasa es que la mayoría de las empresas del Uruguay tienen un crecimiento orgánico generalmente con su propio capital y van creciendo a un ritmo lento, y nosotros a través de nuestro análisis tratamos de identificar cuáles son esas empresas que inyectándoles un poco de capital les permitamos hacer ese salto, digamos.
Ahora, ¿cuál es la diferencia con un banco? Porque una empresa podría decir, bueno, yo crezco, tomo un préstamo en el banco y aplico tal plan de negocios y voy creciendo y demás. ¿En qué se diferencian ustedes con un banco tradicional?
En verdad, lo que generalmente sería fantástico que los bancos hicieran lo que nosotros hacemos, pero lo que pasa es que no lo hacen porque generalmente tratan de buscar que haya garantías firmes del otro lado. Y cuando es una empresa de software o de conocimiento, en verdad no hay muchos activos como para poner en garantía, sino que básicamente lo que hay es el conocimiento de la gente. Entonces, en verdad, la metodología de capital de riesgo, venture capital, es muy conocida en el primer mundo. Y es lo único que le permite a estas empresas que tienen pocos activos y en base a un crecimiento esperado conseguir una inversión. Que en verdad lo que nosotros buscamos otra vez tampoco es que nos repaguen con intereses o algo del contrario, sino ser socios en la empresa. Entonces, más allá de un banco...
Para la empresa es un alivio, digamos, no tener que manejarse con plazos rígidos en cuanto a la devolución del préstamo, etcétera. Pero además está, supongo, alguna ventaja por el lado de que ustedes se involucran después también en la gestión.
Exacto. Nosotros en verdad pasamos a ser miembros activos del directorio y tratamos de aportar desde nuestro conocimiento en las diferentes áreas, tratar de aportar en la medida, digamos, sin sacarle la importancia que tienen los emprendedores, que son los que manejan la empresa, ¿no? No somos nosotros que... No tomamos... Hay una diferencia en la jerga, hay lo que se llama private equity y venture capital. Son dos... Son muy parecidos, pero generalmente... El venture capital adquiere una participación minoritaria. Nosotros somos minoritarios y queremos que el manejo de la empresa esté en los emprendedores. El private equity generalmente sí adquiere una posición mayoritaria y controla la empresa. Nosotros no nos interesa.
Mientras el ingeniero Brenner explicaba por qué opera de esta forma Prosperitas y cuáles serían las ventajas de este tipo de inversiones, al lado de él, el ingeniero Lascano, de la propia CPG Soft, iba asintiendo como que él consideraba que sí, que por ahí venían los razonamientos. Ustedes, ¿cómo fue esta decisión para ustedes? ¿La tomaron? ¿Fue iniciativa de ustedes? ¿Vino de Prosperitas? ¿Cómo fue?
Buenos días ante todo. No fue una decisión nuestra, en principio, de tomarla, sino que este mercado es muy pequeño, tenemos muchos contactos, redes sociales de conocimiento, amistad. Y hace ya un tiempito, un par de años, ellos digamos como buscadores de oportunidades que son, como empresa que está buscando dónde invertir, consiguieron un nexo con un inversor extranjero, una empresa en Boston, que estaba realmente focalizada en exactamente el tipo de negocios que hacemos nosotros. Uh-huh. Y este inversor le dijo, bueno, si esta empresa la hacen crecer, la lleva a un estado de formalidad y crecimiento y que sea realmente adecuada, el nicho me interesa.
Uh-huh. ¿Y a ustedes eso les vino bien?
Claro que nos viene bien. Nos viene por dos cosas. Primero, porque nuestra expectativa y nuestra previsión de lo que el mercado potencial creemos que es, lo valida un tercero del exterior que dice que él cree este mercado. Y cree, invierte capital de riesgo, que es un capital de riesgo muy importante para el desarrollo de empresas. Segundo, así como ellos evalúan a los emprendedores, y creo que el due diligence, que es una palabra que es la auditoría más fina de una empresa, es para ellos fundamental para poder saber dónde invierten, qué, con qué se quedan o con qué compran. También hay una relación que él dijo también, que es muy importante, que Pablo mencionó, que es que nosotros como emprendedores también evaluamos con quién nos estamos casando, entre comillas, y en ese aspecto el grupo humano que lidera este Prosperitas es excelente en todos, son personas todas muy diferentes, como es obvio, pero de perfiles muy específicos, y hemos logrado una relación muy fina en ese aspecto, y creo que allí se produjo, diría yo, el enamoramiento final, que nos lleva a los dos a dar pasos, uh-huh, ¿verdad? Esos pasos que son pasos de los dos lados. Uh-huh. Así que en última instancia, mi mensaje general que para otros emprendedores es que hay una receptividad, y sobre todo hay un plus en Prosperitas, más allá del dinero, más allá de la capacidad de inversión, y son contactos. En cada área diferente de que tengamos hay contactos de todo tipo. Hemos ya tenido respuestas de potenciales clientes acá y fuera del país. No digo negocios, pero sí digo contactos que permiten hacer negocios, y eso es muy importante para quien está de alguna manera buscándolos con mucho esfuerzo y con mucho viaje, tener algún contacto más directo, a quien decide, a quien compra, ¿verdad? Y eso es importante.
Pero veamos ahora, después de esta pausa, ¿qué es exactamente CPG Soft? ¿Qué historia tiene? Vale la pena que los oyentes conozcan este ejemplo concreto de la industria del software de nuestro país.
En perspectiva.
Continuamos en perspectiva, en entrevista con el ingeniero Fernando Lascano, socio y creador de CPG Soft, y el ingeniero Pablo Brenner, socio y director de Prosperitas Capital Partners. CPG Soft es una empresa uruguaya especializada en aplicaciones para la gestión de ventas, distribución y logística de productos masivos. Eso fue lo que yo dije en la introducción de esta charla hace unos minutos, ingeniero Lascano. Pero ¿cómo podemos traducir esto en términos más sencillos? Para el oyente que no tiene nada que ver con la logística ni con la distribución de este tipo de productos, ¿qué tipo de software hacen ustedes?
Correcto. La idea es, para dar un ejemplo, todos consumimos en alguna medida cerveza, alimentos, digamos productos de limpieza, etcétera. Generalmente uno lo consume en los puntos de venta, que son supermercados, autoservicios, kiosquitos, en fin, lugares que son están en todo lo que son las grandes ciudades y también están en las carreteras, en los diferentes lugares, urbanos, suburbanos. De alguna manera, las compañías que venden esos productos tienen que llegar desde que el producto está manufacturado y terminado, que está en una bodega pronto para hacer en un pallet grande, que es un pallet, es un conjunto de cajas llenas de bebida, por ejemplo, en caso de bebida. Tiene que llegar ese producto, hacerlo llegar hasta una heladera que está en algún lugar al lado de un partido de fútbol, y la gente va y lo consume. Muy bien. El ciclo completo, desde que ese producto está en esa bodega hasta que llega a ese punto de venta, ¿de acuerdo? Es lo que llamamos la distribución del producto, que implica tareas de logística, ¿de acuerdo? Y que en definitiva es lo que todos consumimos y llega allí. Desde lo que vemos los camiones parados atrás de una gran cadena, todas las mañanas abasteciendo productos, esa gente está haciendo distribución. Cuando vemos un camión de bebidas cola detenida frente a un kiosquito en la carretera y entregando cajones, ese señor está vendiendo ese cajón en ese momento allí. Entonces nuestro producto, nuestro software, lo que se ha dedicado o focalizado es en hacer fácil esa tarea para esta gente. Y sobre todo y fundamentalmente es esa distribución, ese conjunto de puntos de venta que, por ejemplo, en Uruguay son alrededor de 25.000 puntos de venta que hay en todo el país, ya sea de alimentos, de bebidas o conjuntamente de eso.
25.000 es un 25.000. Número impresionante, ¿no?
Sí. Hay otros, por ejemplo, en Argentina hablamos de algunos 100.000 o más puntos de venta, y así llegamos a México, que puede tener de repente 1 millón de puntos de venta o ese estilo. El tener cobertura, el llegar a esos lugares, implica tener una capacidad de un activo de distribución, es un valor físico de distribución que la compañía valora mucho, que es intangible, por el hecho de conocer los clientes, que los clientes son los puntos de venta, qué le compran esos clientes, cuándo le compran.
Son puntos de venta de tamaños muy distintos.
Absolutamente.
Puede ser uno una gran cadena de supermercado, puede ser el otro un kiosquito al lado del camino.
Exactamente. Y mucha gente, y ahí viene algo importante, muchas empresas, y sobre todo en los países como los nuestros, en América del Sur, por ejemplo, América Latina, o países como India, como China, o Europa del Este, en fin, hay las zonas de mercados emergentes, hay un comportamiento de esos puntos de venta que es bastante informal. claro. Informal en muchas
aspectos. Llega a incluir puntos de venta de características informales.
Informales. Uh-huh. Y eso en América Latina, es muy fuerte, es muy importante, de mucho tamaño. Por ejemplo, en países como Bolivia se estima que la venta informal alcanza el 70% de la venta de productos.
¿Qué quiere decir informal en ese caso?
Claro. Informal es gente que no está, por ejemplo, desde el punto de vista fiscal, no está identificada por el fisco. Informal es que un día están con un nombre, otro día están con otro. En definitiva, eso es para no estar, digamos, perseguidos o seguidos por algún tipo de fiscal o comercialmente o crediticiamente.
Ahora, esto suena muy específico. Sí. Y uno puede suponer, bueno, hay grandes compañías de la industria del software del mundo que se encargan de armar paquetes, armar aplicaciones para la distribución, porque es un fenómeno de escala mundial. Sí. ¿Por qué específicamente ustedes apuntan a mercados emergentes? ¿Qué tienen? ¿En qué se diferencia con software, digamos, de empresas de renombre, de extensión global?
Bien, déjame que te responda ahí una parte segunda de la pregunta anterior, que es importante. Además de hacer la distribución, que es lo que acabo de recién tratar de explicar, también está la parte de venta, la parte comercial, que es muy importante de todo este circuito. ¿Qué significa eso? Significa que, bien como dijo Emiliano, hay diferentes niveles y tipos de clientes. Hay diferentes regiones de un país que tienen diferentes tratamientos desde el punto de vista de precios. Digámoslo así, en temporada alta en Uruguay, en la zona de Maldonado, los precios que se aplican a algunas cosas son diferenciales. Eso quiere decir que, de alguna manera, el vendedor que atiende o el segmento que atiende esa zona tiene una política comercial de la empresa matriz, la que está en Montevideo o la que está fuera del país, diferencial con el resto. Por lo tanto, todo el circuito de venta, de la parte de definir los clientes, los perfiles de clientes, las categorías de los clientes, los productos, el mix cliente-producto, toda esa relación es parte fundamental del producto. Y lo más importante de todo es el recoger del punto de venta información estadística que permita tener un conocimiento por parte del fabricante, del distribuidor, de ese cliente, que le permita tomar acciones de mercadeo. Ajá. Para poder mejorar su posicionamiento, su market share, su capacidad de estar en el mercado. Entonces, en definitiva, el software nuestro lo que hace es la parte comercial, como decía recién, el vendedor que llega allí en preventa o en venta autoventa, y después la distribución del producto. Eso sería un resumen. Respondo a tu pregunta. La mayoría de los software que están en el mundo son llamados world class, o sea, de clase mundial, tienen algunos módulos que son similares a estos módulos. ¿Vale? Tienen un módulo inventario que maneja la parte de una bodega, tienen módulos comerciales, pero parten de los paradigmas típicos de los mercados desarrollados, donde, por ejemplo, en Europa, es muy frecuente que compañías de consumo masivo, o sea, consumo masivo me refiero a bebidas, alimentos, lácteos, chacinados, ¿verdad? Sí. Esas compañías tienen la capacidad, o el mercado está tan maduro, de prevender la mercadería y prepagar la mercadería del cliente, que es decir, cuando el camión llega a entregar la mercadería, está prácticamente paga en un 98%, y el 2% se paga cash on delivery. Eso significa contra entrega.
¿Y el programa está armado en función
armado
de ese
para
mercado?
Eso. Entonces tú le pides a ese software que haga una devolución. Esto no quiere decir que todo lo que sea así. Y el software no tiene esa capacidad para hacerlo. Tú le dices que pague con un cheque postdatado o cheque diferido, que son normas que están instituidas aquí, y eso no existe. El cheque es del día y no hay cheque postdatado o diferido. Tú pides un vale, un comodato, o sea, son diferentes formas de entregar mercadería. Son transacciones comerciales que, por ejemplo, son préstamos de envases o préstamos de una heladera o préstamos, y toda esa información es más compleja de manejar para esta gente. El tema de retornables, envases retornables, el seguimiento de la botella, del casillero, del pallet, todo eso es fundamental. Les cuento un ejemplo. Nosotros tenemos un cliente muy interesante, ejemplo que toda la gente lo va a entender muy bien, y es los barriles de cerveza. Acabamos de hablar con una empresa, un prospecto que tenemos en Argentina en este momento, que nos pidió un módulo para el producto, que lo que hace es hacer el seguimiento, el tracking, saber dónde está cada barril de cerveza, esos barriles de 50 litros, que van en las choperas para poder tomar nuestra cerveza tirada o draft, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, sí, ese seguimiento implica que, ¿qué pasa? Que si las máquinas que lavan el barril antes de ser llenado nuevamente y las que lo llenan son las mismas máquinas. O sea, uno puede estar llenando y uno puede estar limpiando a la vez. Quiere decir que yo no tengo los barriles limpios antes de la temporada, todos los barriles limpios. Cada barril cuesta $1,500 aproximadamente, ¿de acuerdo? Y hay decenas de miles de barriles en el mercado. si no los tengo disponibles en noviembre, en octubre, todos limpios, cuando viene la demanda, tengo capacidad de entregar solamente la mitad de la cerveza en barril porque no tengo barriles limpios. Quiere decir que si yo no tengo el seguimiento de cada barril, donde está cada cliente, y eso es tecnología, eso es tener algún tipo de tag, de elemento que siga el barril, lo identifique, electrónico, y cuando sale el camión sepa dónde va y se entregue. Eso es parte de la logística que hace la capacidad de vender o no vender.
¿La empresa tiene 20 años a esta altura?
La empresa, el producto tiene 20 años.
El producto tiene 20
años. La empresa actualmente tiene 6 años.
¿Y cómo les ha ido en la penetración en los mercados? ¿Cómo llegaron a los clientes que hoy tienen? Podemos mencionar algunos sí, ejemplos de clientes.
Perfecto. Entonces somos, por ejemplo, FNC, que es Fábrica Nacional de Cerveza, que en Uruguay, que es parte del grupo InBev, el grupo hoy mayoritario en el mundo de cerveza, es un cliente nuestro desde hace ya muchos años. Ese cliente está en Argentina, para el caso nuestro, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Y allí, en todos esos países, utilizan este software.
Exactamente. Uh-huh. Y a la vez tienen como software de back office significa el que hace la parte contable, la parte financiera, la parte, digamos, de activo fijo, todo eso, tienen un producto world class, de una marca que no quiero nombrar porque no es el caso, no quiero ser un chivo, pero que ese producto tiene este potencial, pero no para estos mercados. Uh-huh. Entonces, en realidad, convivimos con productos de ese porte mundial, y hacemos interfaces, integramos para podernos comunicar uno con el otro, eso es todos los días, ¿de acuerdo? Estas compañías, en el caso particular que estamos ahora trabajando en un proyecto muy grande, CCU, es una cervecera chilena, es un grupo muy importante que lo es parte del grupo de Heineken, y que tiene, es una empresa que factura algunos miles de millones de dólares por año en Chile. Y estas compañías, ¿cómo llegamos a ellas? Básicamente a través de partners. Eso tenemos una red de partners que son empresas socias nuestras que de alguna forma están haciendo la tarea comercial junto con nosotros. O sea, siempre hay una presencia nuestra en cada uno de los negocios. Apoyamos la preventa viajando. Hay mucho viaje atrás de todo esto, ¿verdad?
Ustedes son 38.
38 personas.
¿Y están facturando hoy anualmente cuánto?
Aproximadamente este año 1,5 millones de dólares.
Más o menos que en años anteriores. ¿La menos, crisis cómo les pega?
Menos, nos pegó mucho la crisis. Porque, en principio, porque a partir de octubre del año pasado, cuando fue, días después de la crisis, muchos proyectos que teníamos ya en backlog, que significa que la gente que estaba por invertir y abrir una sucursal o abrir un negocio, se cortaron, se cancelaron. Por suerte, a partir de este segundo semestre, que empieza ahora, ya empezaron a revertirse esa situación y hay algunos proyectos que estaban pendientes para arrancar este año o el año pasado, que se van a arrancar para septiembre, lo cual empieza a ver que, por lo menos se percibe que las ventas de esas compañías empiezan a acompañarse y a ir creciendo y tienen necesidades de ponerte software.
Estamos sobre el final de esta entrevista esta mañana con el ingeniero Fernando Lascano, que representa en esta entrevista a la empresa CPG Soft, y el ingeniero Pablo Brenner de Prosperitas Capital Partners. Juan Andrés.
¿Cómo sigue el tema ahora con la asociación de Prosperitas, que pone $1,000,000, ¿no?, por lo que se ha anunciado?
Exacto.
¿Ya integra el directorio de la empresa?
Sí, en verdad estamos como integrante del directorio Rubén Héctor Ordoqui, que hasta hace poco tiempo era gerente general de Fábrica Nacional de Cerveza, y yo personalmente, que vengo más del área de software. Entonces ahí un poco era, como decía Fernando, los perfiles diferentes de los socios de Prosperitas nos permiten darle una buena mano, digamos. Héctor, con su conocimiento de haber estado del lado del cliente aquí, conoce mucho del punto de vista de las necesidades del cliente. Ya estamos en varias reuniones y le presentó gente a CPG para mejorar el producto desde el punto de vista de cuál es la percepción y la necesidad de un cliente. A veces uno, como desarrollador de software, cree que el mundo es de una cierta manera y es importante tener esa perspectiva. Creo que en eso estamos ayudando bastante. Y a nivel de contactos, obviamente, digamos, es un mundo en el cual todos se conocen y que estamos aportando bastantes contactos. Bueno, mi participación en este caso es más desde el punto de vista de software, ¿no?
Pero, ¿cuáles son los pasos que ustedes se proponen dar ahora a partir de esta nueva era con Prosperitas? ¿Dónde están los nuevos horizontes? Algo mencionamos ya. ¿Qué mercados? ¿Por qué?
Bueno, bien. En principio, el business plan, el plan de negocios que hemos desarrollado con Prosperitas para este específico inversión de capital, refiere como objetivo a América Latina como mercado, ¿verdad? Eso no significa que el producto tenga la capacidad de ser vendido en otros países y en otros lugares, pero eso no es parte del foco original de la inversión que estamos manejando.
Pero ustedes ya tienen una buena presencia en
sí,
América Latina.
Tenemos y justamente se ha desarrollado, como decía recién, por contratos personales o también porque compañías como estas que les digo yo tienen sucursales y nos van llevando de la mano a diferentes países. El tema es que algo importante destacar es que la mayoría de los clientes de los cuales tenemos hoy han usado nuestro producto para lo que llaman ellos la venta propia. Esto es un poco ya más mercadológico de los clientes nuestros. Significa que venden directamente a... ¿Quién le venden ellos? Le venden básicamente a las cadenas de supermercados, autoservicios y a clientes especiales, algunos restaurantes o digamos puntos de venta minoristas que son referenciales para ellos para poner su marca y para tener su posicionamiento en el mercado. Sin embargo, el costo de distribución que tienen por esta forma de vender, el costo de venta y distribución es alto, ¿verdad? Porque implica personal propio, a veces implica camiones propios, etcétera. Y por tanto, el desarrollo del mercado que están haciendo ahora es básicamente a través de distribuidores. De hecho ya lo hacen, uh-huh. O sea, venden, tercerizan la venta. Eso está muy bueno porque baja los costos de distribución y simplifica la parte de la logística, porque tengo una sola factura por día de mucha cantidad y alguien se encarga de vender eso después en otros lugares, pero tiene la contra que yo no conozco como mi cliente, no conozco cuáles son las actitudes de compra de mis clientes indirectos, aquellos que son clientes de mis distribuidores. Bueno, hoy las compañías multinacionales todas están enfocadas a conocer esa información, a saber de qué, quiénes son sus clientes que están remotamente en lugares en el sur de Argentina, en el norte de la Argentina o en Chile, y para eso hay necesidades de que nuestro software, que tiene toda la funcionalidad como para manejar eso, ya sea a un nivel operativo, transaccional, como un nivel de información, tenga una reformulación, tenga un cambio de aspecto, un cambio de una simplicidad en el uso, fundamentalmente orientada a que los distribuidores puedan usarlo de forma directa y de alguna manera tener la capacidad de llegar a dar información más fresca, más oportuna, más cierta, para que nuestros clientes utilicen mejor su producto en el mercado y lo puedan vender mejor.
¿Y por qué el foco lo ponen en México y Brasil?
Porque México y Brasil representan hoy por hoy en América Latina más o menos un 80% del mercado total, que es un poquito menos, ¿verdad?, en cuanto a volumen de PBI. Porque hoy tenemos básicamente nuestro foco en el 20 y pico% del mercado, lo cual significa que si tenemos capacidad de inversión, que es dinero de marketing, dinero de oficinas, dinero de entrenamiento, todo ese toda esa capacidad que nos puede dar Prosperitas, más los contactos que yo recién decía, todo eso hace que podamos de alguna manera crecer a mercados poco a poco, porque eso implica hacerlo de forma y generar negocios de cualquier volumen, pero realmente grandes, en esos mercados para poder establecer esa capacidad de crecimiento. O sea, el objetivo es, de aquí a finales del 2010 y 2011, empezar a tener alguna operación directamente en México, de forma tal que eso nos permita crecer la capacidad y la venta del producto, que es lo que los dos buscamos para llegar a este nivel.
¿Y eso implicaría, por ejemplo, en materia de empleo o en materia de facturación, qué números?
La intención, el objetivo que tenemos es en 5 años multiplicar la facturación por algo así parecido a 10 veces.
O ¿Y sea eso que, impacta también en el personal?
Sí, por supuesto. Nosotros vendemos personal, uh-huh. Nuestra capacidad, nuestro producto está basado en el conocimiento de la gente, el equipo de gente que tenemos. Y eso hay que tener que, digamos, hay que crecerlo en forma... de hecho, estamos tomando hoy, de aquí a fin de año, 6 personas más en las áreas de testing. Estamos tomando gerentes en la sede de consultoría funcional. O sea que ya estamos creciendo en función de prospectos que estamos teniendo para el próximo año. Hay que prepararlos.
En perspectiva. Dirección General Emiliano Cotelo.
Me pregunto cómo hacían los cerveceros antes para realizar el seguimiento de sus barriles, pregunta uno de los oyentes. Ahora que se enteró de cuánta inteligencia, cuánto software hay hoy detrás de la distribución de ese producto en particular. Da para otra charla, ¿no?
¿Cómo no?
Pero por hoy vamos a agradecerle a los ingenieros Pablo Brenner y Fernando Lascano que nos hayan acompañado. Suerte entonces en esta nueva etapa, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y un gusto estar acá.
Muchas gracias, como siempre.